Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos de Uxía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido y bienvenida a tu COPE más cercana. Nos escucháis en el 104.7 de frecuencia modulada y también lo podéis hacer a través de nuestra web cope.es/Vigo y también de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Es viernes 13 de noviembre del 2020. Tenemos buen tiempo. Por lo menos es lo que podemos ver desde nuestras ventanas aquí en Príncipe 57. Si quieres contarnos cómo te afecta la situación que estamos viviendo de pandemia, ya sabes que es fácil. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. Os contamos que mañana sábado se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una patología que padecen muchas personas debido al exceso de glucosa en niveles altos en la sangre. Uxía Perdiz nos traerá esta mañana un reportaje sobre esta enfermedad en la que estará acompañada por una especialista en la materia. Y sin dejar el mundo de la medicina, muy próximo está el farmacéutico, que acaba de conocer que el gobierno reducirá el IVA en la compra de las mascarillas. Queremos saber si esto influirá en el consumidor que sigue acudiendo a comprar a las farmacias ahora por unos céntimos menos. Y en los colegios, la normalidad del curso, que en ocasiones se siente alterada por algún positivo en las aulas, se asume después de dos meses en una nueva forma de convivir entre profesorado y alumnos. Estará con nosotros esta mañana Esther González, que es la directora del Colegio Pintor Laseiro, para que nos cuente cómo se mueven los alumnos por las aulas, por esas zonas de esparcimiento y también cómo se relacionan, si es que pueden relacionarse en los descansos. José Antonio Portela será nombrado mañana nuevo presidente del Real Club Náutico de Vigo después de que hoy sea revisada toda la documentación presentada a las elecciones. Le preguntaremos cuál será la primera gestión que hará una vez sea nombrado oficialmente presidente de esta entidad para los próximos 4 años. El albergue Santa Baya de Peregrinos de Mos y la humanización realizada recientemente en el entorno del Pazo, donde tienen sus instalaciones, acaba de recibir la Q de calidad del Instituto de Calidad Turística, una concesión que el Concello de Mos acoge con satisfacción. Y al portavoz del Partido Popular, Alfonso Marnotes, le daremos la oportunidad de expresarse sobre lo que estos días está siendo denunciado por muchos usuarios del transporte público, que se quejan de que algunas líneas van abarrotadas. Todo esto y mucho más hoy aquí, en un instante, en COPE Vigo. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Uxía Perdiz, muy buenos días.
Buenos días, pues vamos allá con esos datos. Nuevo pico de contagios registrados en solo 24 horas, 218, la cifra más alta de las últimas semanas. 2.450 personas tienen el virus en activo en estos momentos, 93 están ingresadas, de las cuales 23 en la unidad de críticos. Además, se eleva a 175 el número de fallecidos por la pandemia, tras la defunción de 4 personas, 2 hombres de 82 años y uno de ellos procedía de la residencia Vallesol y otro hombre de 74 que falleció en su domicilio en Crecer, además de una mujer de 77 años, usuaria de la residencia de Salvaterra. Ahora mismo está interviniendo el comité clínico. Avanzaban que la situación no es del todo esperada aquí en el área de Vigo, pero insisten en que hay que darle un plazo, hay que darle un margen, porque estos efectos debido por las restricciones, pues que pueden resultar entre 8 y 20 días, por lo tanto hay que esperar. También te cuento que se ha firmado un convenio de colaboración entre el Concello y la diócesis de Tui Vigo para la conservación del patrimonio religioso de la ciudad. A través de este acuerdo, el gobierno local financiará con hasta 10.000 euros obras para el mantenimiento y la conservación de bienes del obispado, y la diócesis, por su parte, cederá al Concello espacios para desarrollar actividades culturales y participativas, eso sí, siempre cumpliendo con los horarios de culto. Por último, Adif ha adjudicado la redacción del proyecto para renovar el tramo ferroviario entre Redondera y la bifurcación con Arcade. Ese bypass que conocemos, Bypass de Redondel. Además, este proyecto incluye el diseño de un ramal de conexión entre las líneas Redondela-Santiago y Monforte-Redondela, que permitirá la circulación directa entre Portugal y el eje atlántico sin necesidad de inversión de marcha.
Muchas gracias, Uxía.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Vamos a conocer la previsión del tiempo que en esta jornada de viernes desde Meteo Galicia nos avanza Alberto Romero para esta tarde y también para el próximo sábado y domingo. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada en la comarca de Vigo, Morrazo, también el Baixo Miño, cielo prácticamente despejado con presencia de algunas nubes de tipo alto, máximas alrededor de los 18-20 grados en Vigo, Moaña, Cangas, toda la zona de Nigrán, Bayona, Gondomar. Fin de semana, bueno, pues la probabilidad de precipitación va a ser más elevada, debido a que ya tendremos vientos del suroeste, por lo tanto mañana sábado en toda la comarca de Vigo tendremos el cielo bastante cubierto con algunas precipitaciones débiles a lo largo de la jornada. Temperaturas sin grandes cambios, descenderán ligeramente las máximas, con viento que soplará de componente sur. Y el domingo tenemos la llegada de un sistema frontal un poquito más activo que dejará precipitaciones que serán precisamente algo más generalizadas durante esta jornada. Podrían ser incluso algo persistentes de cara a la tarde. Temperaturas sin grandes cambios, con ascenso precisamente de las mínimas. Poca oscilación térmica de cara a la jornada dominical.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Nos acaban de trasladar de la sala de pantallas de tráfico del Concello de Vigo que la situación en el casco urbano, en el centro en concreto, en la almendra de las principales avenidas y calles, es fluido a esta hora, jornada de viernes, con buen tiempo y no hay atascos.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este mediodía en COPE Vigo queremos dialogar sobre lo que está suponiendo o va a suponer, porque todavía no es aplicable, esa reducción del IVA en las mascarillas del 21 al 4%. Tenemos que saber cómo pudiera afectar al usuario y también a la venta de las mascarillas en las farmacias, aunque hoy todo el mundo es conocedor de que en cualquier establecimiento se puede adquirir este producto. Para eso vamos a dialogar con el farmacéutico Manuel Murada Sotero para conocer su opinión sobre lo que puede tener de repercusión esta nueva medida en el mercado de las mascarillas. Manuel Muradas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué puede suponer esta bajada del IVA en las mascarillas?
Pues en principio es una medida bien acogida y que dentro del sector sanitario llevábamos reclamando desde hace tiempo, siempre hablando de que la mascarilla es un producto sanitario y como tal producto sanitario debía ser considerado, y entonces pues con un IVA especial o un IVA reducido del 4%, un IVA 0 o 4%, eso depende de las autoridades, y en general es bien recibida tanto por la gente como por los profesionales del sector.
Un producto de primera necesidad, como se ha convertido la mascarilla, no puede tener el IVA que tenía, ¿no?
Bueno, eso es una opinión. Después entran, como siempre, los juristas o los técnicos fiscales o en escena, y entonces la situación la cambia. Si le damos la categoría a la mascarilla de producto sanitario, pues lógicamente debía tener, al igual que otros productos sanitarios, pues un IVA, ya digo, reducido o cero. Eso ya depende de las consideraciones que le den las personas que saben del tema fiscal. Desde el sector sanitario en general es bien acogida la medida, y me imagino que popularmente también, porque para familias muy necesitadas y para gente de escasos recursos, pues viene bien siempre un ahorro, porque el goteo, aunque sea pequeñito, no deja de ser goteo y siempre repercute acaba repercutiendo en grandes cantidades.
¿Cómo ha evolucionado en estos meses desde el inicio de la pandemia, en los primeros meses del año hasta la fecha? ¿La gente compra más, consume menos este producto en las farmacias, o como está disponible en muchos establecimientos, la venta se ha visto mermada?
A mí no me gusta hablar exclusivamente de venta, ¿no? O sea, lo que es el mercado de las mascarillas, pues ha tenido altos y bajos. Al principio no había, al principio después no era necesaria, después se hizo necesaria, después vinieron las importaciones, o sea, todos los altibajos, en resumidas cuentas, todos los altibajos y variables que ha habido a lo largo de estos meses. La concienciación de la gente también es importante, ¿eh? Ahora todo el mundo pues utiliza mascarilla y comprende la necesidad de mascarilla. Aún así, pues a veces te encuentras con casos patéticos de gente que la utiliza mal o sencillamente no la utiliza, o si la utiliza por miedo a la multa. O sea, el comportamiento social es muy variable, pero en general es bien aceptado. Y como al tener un artículo de primera necesidad y no está regulado, pues se ha dispersado su venta pues por todas partes. Lo que sí te puedo asegurar es que las mascarillas que se venden en las farmacias tienen todo el rigor y cumplen con todas las normas. No quiero decir que sea el único sitio donde se cumplen las normativas europeas y demás, sino que en la farmacia hay la garantía de que el producto que se vende reúne las condiciones y dentro de la categoría que se ha podido conseguir, porque en principio venía absolutamente todo de China. Ahora el material, la materia prima, probablemente también siga viniendo de China, pero ya se empiezan a elaborar, y sobre todo concretamente aquí en Galicia ya hay productores, afortunadamente, que producen mascarillas de calidad y a buen precio.
Una curiosidad, ustedes antes de la pandemia, ¿qué stock podían tener de mascarillas en una cantidad determinada y qué stock manejan ahora mismo cuando es un elemento indispensable en el uso diario?
Muy pequeño, como te podrás suponer, era muy pequeña la dispensación y venta de mascarillas, era muy, muy reducida. Su uso en nuestra sociedad pues estaba reducido a zonas al uso sanitario estrictamente, y después cuando alguien tenía necesidad de hacer algún, o profesionales que trabajan en medios difíciles, o bien que haya necesidad de hacer algún traslado donde había polvo o alergia, o en fin, casos muy concretos. Su dispensación era prácticamente muy pequeña, ¿entiendes? Comparado con lo de hoy.
Sí, sí.
Lógicamente. Siento que tenga una demanda muy reducida y venga agrupadas en cajas, a que tengan pues una demanda popular y necesaria para todo el mundo.
Pues vamos a pensar que en algún momento se pueda regular este producto sanitario en las mejores condiciones de venta y de compra también para el usuario, evidentemente, a la hora de tener esa garantía de que siempre en una farmacia una persona va a comprar un producto sanitario con todos los condicionantes, con todas las estipulaciones y con todas las garantías. Pues queda dicho, Manuel Muradas Otero, farmacéutico. Gracias por acompañarnos. Gracias. Este mediodía.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
En las últimas horas hemos conocido que la única candidatura presentada a dirigir y a presidir el Real Club Náutico de Vigo es la que ya anunciaba con antelación el actual presidente, José Antonio Portela. El sábado será ratificada después de revisar todo el procedimiento, toda la documentación, pero entendemos que después de existir solo una candidatura va encaminada a regir los destinos de una entidad consolera como es el Real Club Náutico de Vigo durante los próximos 4 años. Nosotros tenemos precisamente al otro lado del teléfono a José Antonio Portela. Portela, muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bien, el abismo en principio de 4 años por delante, si no se tuerce nada, de aquí al sábado.
Pues sí, mañana sábado es cuando realmente queda mejor, aunque ayer jueves no se presentó ninguna otra candidatura, automáticamente después de la revisión de los datos y avales que se han presentado, quedamos elegidos automáticamente y ya el proceso de elección ya queda anulado.
¿En algún momento tuvo conocimiento personal de que otra candidatura tuviese interés en presentarse o es conocedor, como ha sido la gran mayoría de los interesados, en que al parecer había un grupo de socios que quería presentarse y que rechazó el poder hacerlo porque no se reunían las condiciones debido a la pandemia para hacerlo con todas las garantías?
Yo creo que no fue un problema de pandemia. De todas maneras, lo que yo digo siempre es toda la competencia o competitividad es buena, porque lo que hace es que no nos durmamos en los laureles y nos espabila un poco para lo que estemos realizando en nuestro trabajo diario. Si había otra propuesta, otra serie de socios que se querían presentar, pero no ha sido un problema de pandemia, ha sido que al final no lograron conjugar una junta directiva completa, etcétera, etcétera. Así que no es un problema de pandemia, es un problema de personas, más que nada. Es una pena porque la competitividad es buena en todos los aspectos, ¿eh? Y a nosotros nos hubiera gustado que hubiera otra junta directiva que se presentara, ganara el que ganara, porque estoy convencido de que aportarían ideas que yo, de todas maneras, con esas personas que andaban moviéndose en ese aspecto, las citaré para charlar, porque seguro que nos van a aportar, bueno, soluciones o nuevas ideas que no siempre uno las maneja.
Si queda ratificado mañana como presidente, imaginamos que se ofrecerá a todos los socios.
Por supuesto. Está claro que cualquier presidente de cualquier sociedad, de cualquier empresa o cualquier sitio está a la disposición de todos los socios. ¿Qué sucede? Que nos esperan 4 años muy complicados, porque a la situación que habíamos salido de concurso se nos añade la pandemia. La pandemia nos está restando una serie de ingresos por todos sitios, en hostelería, en cursos, en competiciones, que son importantes para el club. Nos quedan 4 años muy difíciles, mucho, pero con una dificultad añadida, y es que en la situación actual casi no podemos prever nada de hoy al lunes, y lo estamos viendo en el día a día. Hoy viernes sucede una cosa, pero es que el lunes ya han cambiado 50% las condiciones. Entonces, casi vamos a vivir con un proyecto a 4 años, pero actualizarlo día a día.
En principio no se parte de cero, porque hay que tener en cuenta que después del concurso de acreedores, después de este proceso concursal, ustedes han reducido deuda y se parte de un punto de partida mucho más cómodo que el que tenía la entidad hace solamente un año.
Sí, eso por supuesto. Es decir, nos da mucha tranquilidad haber firmado el final del concurso, estabiliza la situación del club, ya podemos gestionar convenios con entidades, con autoridades que antes que las teníamos totalmente prohibidas. Y después no cabe duda de que estos 3 años que hemos estado presidiendo el club con la junta directiva de Rafael Tapias nos aporta una experiencia, que no es lo mismo una junta directiva que llega de nueva a una experiencia que ya tienes, que hemos negociado el final del concurso. Eso te da un valor añadido a la gestión que podamos hacer en los próximos 4 años.
¿Tiene claro ya cuál va a ser la primera gestión que realice para los socios del Real Club Náutico después de su toma de posesión?
Sí, es continuar las negociaciones que tenemos previstas con Abanca y con proveedores, que hay que terminarlas. Hemos firmado el concurso, pero entonces eso todavía hay que gestionarlo, dirigirlo, analizarlo. La primera gestión tiene que ser sin duda económica. Es decir, el llevar a cabo lo que hemos firmado, lo que hemos negociado.
Pues nosotros queremos ser prudentes desde COPE Vigo con todo este proceso, escrupulosos también, pero hay una evidencia, es la única candidatura que se ha presentado. Mañana podría ser ratificado, mañana sábado, como nuevo presidente del Real Club Náutico, José Antonio Portela. Fue presidente en los últimos meses, después del fallecimiento del presidente anterior, Rafael Tapias, y podrá ser presidente a partir de las próximas horas para los próximos 4 años. José Antonio Portela, dejamos las felicidades para una próxima ocasión.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas y oyentes que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE Más Vigo en la 104.7 de FM. Nos acompañamos hasta que el reloj marque la una de la tarde y en unos momentos recibimos a nuestra compañera Uxía Perdiz.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues vamos a comprobar qué nos trae esta mañana nuestra compañera Uxía Perdiz, porque entendiendo que mañana sábado se celebra el Día Mundial de la Diabetes, nosotros creemos que va a tener relación con este tema. Uxía, buenos días de nuevo.
Pues sí, hoy quiero hablarte de la diabetes aprovechando, como bien dices, que mañana 14 de noviembre se celebra su Día Mundial. Como curiosidad, os cuento que esta efeméride se celebra desde el año 1991, tal día como hoy, porque coincide con el aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best concibió la idea que les conduciría al descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Ese es en reconocimiento a su trascendental aportación al mundo sanitario en el tratamiento de la diabetes. Pues bien, la diabetes es una enfermedad que ha ido en aumento en los últimos años. Desde los años 80, el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadriplicado. Este peligroso aumento se debe, en parte, al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la inactividad física en general, un tema que por cierto hablamos ayer. Si no pudisteis escucharlo, en nuestra web en cope.es/vigo podéis encontrar todos los detalles que nos ofreció Bertina Fernández, que ella es directora médica de Nutrendo y con la que también hemos hablado sobre esta enfermedad, sobre la diabetes.
La diabetes, en principio, sí que es una alteración pues, en el metabolismo de la insulina y de los hidratos de carbono, pero no implica que no se pueda consumir azúcar, que el azúcar esté prohibido. En sí, la dieta equilibrada de cualquier persona, sea diabética o no, debe de restringir los azúcares añadidos, es decir, el azúcar simple, refinado, lo debemos de restringir. Bueno, hablan de un 10%, lo ideal sería que consumamos menos del 5% de calorías al día en forma de azúcares añadidos, porque los alimentos en sí ya tienen azúcar. Entonces, en un diabético es muy importante el consumo de una dieta equilibrada en la que haya todos los grupos de alimentos, que estén los hidratos de carbono, las verduras, las frutas, de una manera equilibrada, pero sí que es verdad que los azúcares añadidos no le convienen al diabético, igual que tampoco le convienen a la población general, pero no es un alimento prohibido el azúcar simple en sí.
Quizá de esta manera quitamos algunos de los mitos que rondan a la diabetes. Aquellas personas que no conviven con una persona diabética a diario, pues quizás desconozcan las pautas que deben llevar a la hora de alimentarse o incluso si tienen alimentos prohibidos. Esto es lo que me comentaba Bertina al respecto.
En principio debe llevar una dieta equilibrada, pues eso, basada un poco, depende del tipo de diabetes, es muy importante la valoración médica y personalizada en nuestros pacientes, porque los diabéticos, por ejemplo, que no toman ningún tratamiento, o los diabéticos que no toman ningún tratamiento, a diabéticos que están, por ejemplo, con antidiabéticos orales o con insulina, y dependiendo del tipo de medicamento, pues habría que ajustar cantidades de carbohidratos y demás. Pero en general, siempre un diabético, de base de su tratamiento, son unos hábitos saludables, tanto de dieta como de ejercicio físico. De dieta, es una dieta equilibrada como la que deberíamos de llevar todos si realmente le hiciéramos caso a nuestra alimentación, que sería una dieta basándonos en un desayuno completo, una comida con un plato de verdura siempre, tanto en comida como en cena, y luego una cantidad de proteína adecuada según nuestro peso y después, por otro lado, una cantidad de carbohidratos también adecuada, en principio basada en carbohidratos de tipo complejo, como digo, que son los carbohidratos que menos elevan la insulina de manera rápida, los elevan de manera más en meseta, digamos, manteniendo los niveles de azúcares más estables. Y luego, a nivel de frutas, sería pues la cantidad de frutas, sería 3 piezas de fruta al día igualmente, predominantemente frutas que tengan menos cantidad de azúcar, pero tampoco hay ninguna fruta prohibida, es decir, en la cantidad adecuada. Y, en principio, la actividad física muy importante también. Tienen que llevar una actividad física diaria, acorde con su tipo de diabetes y con los tratamientos que está tomando. Más ajustada en las personas que tienen tratamiento con insulina, ahí hay que jugar más con cantidades de carbohidrato y con las dosis de insulina que corresponden, pero esa realmente sería la pauta a seguir.
Y es que una buena alimentación es fundamental ya no solo para las personas que tienen diabetes, sino para todos. Pero en su caso, quizás más, ¿qué consecuencias puede haber para un diabético que no cuide su alimentación? Escucha.
Por supuesto que debe llevar una vida normal un diabético, es decir, es que la dieta de toda persona debe adaptarse a su ritmo de vida y a su forma de vida. Evidentemente, como en todo, pues los excesos en la alimentación o de una mala alimentación en un diabético pues tienen otras repercusiones, lógicamente. La elevación del azúcar, un mal control de la diabetes durante años, pues tiene muchas consecuencias. Puede tener consecuencias a nivel, a nivel metabólico, porque lo que hablábamos antes, es todo en un diabético está muy relacionado su diabetes con elevación del colesterol, de triglicéridos y demás, y tiene un riesgo mucho más elevado de tener eventos cardiovasculares. Con esto me refiero a infartos, con esto me refiero pues a ictus cerebrales y demás. Eso por un lado, mayor riesgo cardiovascular de una diabetes mal llevada. Por otro lado, pues también una alteración de la vascularización periférica, que los diabéticos tienen problemas de circulación, sobre todo pues eso, a nivel de circulación periférica, y esto puede tener ahí consecuencias de isquemia, de pie diabético. Luego también consecuencias a nivel renal, una diabetes mal controlada, pues tiene consecuencias también a nivel renal, de la función del riñón, que va disminuyendo su filtrado glomerular, su función, y va perdiendo efectividad sus funciones, ¿no? Y luego a nivel también oftalmológico, pues los diabéticos de la revolución y los diabéticos que llevan un mal control, pues pueden tener pues eso, también retinopatía diabética y problemas ahí a nivel oftalmológico importantes. Y luego nada, complicaciones agudas, por supuesto, unos malos hábitos en un diabético que no se controla y demás, que no tiene unos horarios regulares o que tiene una dieta muy descompensada a nivel de carbohidratos, pues pueden traer consigo pues complicaciones agudas, claro, como la cetocidosis diabética, el coma diabético y demás. Claro que sí, es especialmente importante en estos pacientes que conozcan qué alimentación tienen que llevar.
Y también hemos hablado de una diabetes, en este caso muy particular, la diabetes gestacional. Estos son los consejos para una embarazada que se encuentre en esta situación.
A cualquier mujer embarazada siempre recomendamos que desde el momento que saben que están embarazadas tengan un plan personalizado para ellas, porque en cualquier persona, en cualquier mujer embarazada, es especialmente importante el control del peso a lo largo del embarazo para que esa ganancia de peso, que siempre tiene que existir, sea una ganancia adecuada al momento del embarazo, al trimestre del embarazo, puedan realmente llevar una vida sana y tener una alimentación adecuada. Y sobre todo para que no haya problemas a nivel del bebé. En una persona diabética, con una diabetes gestacional, que no ha sido diabética y que le diagnostican una diabetes en el momento del embarazo, tiene que llevar un control muy estricto de la cantidad de carbohidratos que ingiere, porque siempre se instaura tratamiento con insulina en estos casos, y entonces esto tiene que estar muy, muy, muy ajustado. Y por otro lado, no se puede permitir un exceso de peso, que en ningún caso debe ser adecuado, pero en una persona diabética el riesgo de aumentar mucho de peso y de que eso traiga complicaciones para el feto y a su vez riesgo de un feto macrosómico, que es un feto de mucho tamaño, de un gran tamaño y que traiga problemas después también en el momento del parto, es especialmente importante.
Por último, aunque la mayoría de pacientes que padecen diabetes llevan a cabo controles exhaustivos, es necesario poner el foco en ello porque son personas de riesgo. Por eso pueden ser más propensos a posibles contagios por coronavirus, lo que podría suponer una descompensación grave de su enfermedad. Y es que durante un estrés agudo como la COVID-19, la diabetes puede desestabilizarse. Así que, por favor, mucha precaución, consentidiño y mucho ánimo a todas las personas que padecen esta enfermedad.
Pues Usía Perdiz, si te parece, para despedir este formidable reportaje, nos quedamos con Ana Guerra. Gracias, Usía.
Hasta ahora. Hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Hola, mira qué bien me va sola. Nadie a mí me controla. Y aunque me lo pidas, ya no te doy ni la hora. Una na, una na, una na. Ya no te doy ni la hora. Una na, una na, una na. Magán.
Hola, ya sé que te va muy bien. Pero no quiero pensar que nuestra vida nunca habrá más.
La 1 a las 12 en Canarias.